Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la Linterna de la Iglesia en la cadena COPE. Estamos en el último día y último viernes del mes de noviembre y acudimos a este tiempo de radio que dedicamos cada 7 días a comentar para ustedes los principales temas en la actualidad eclesial. Tendremos que seguir analizando hoy, dar alguna pincelada más en los avances de esa reforma educativa en todo lo que afecta a los centros concertados y también a la asignatura de religión. También hablaremos del último informe y las denuncias del servicio jesuita a migrantes, centrado esta vez en el análisis de la situación en Melilla. Hablaremos también de, recordaremos la situación en Nicaragua o las denuncias de la Conferencia Episcopal por la escalada de violencia que continúa en Venezuela. Y habrá más asuntos, como la historia de ese niño argentino que interrumpió la audiencia del Papa y que Francisco aprovechó para su catequesis. Y hablaremos sobre todo ampliamente con nuestro entrevistado de hoy, que será Fernando Prado, claretiano, y que el lunes presenta su libro La fuerza de la vocación y que está hoy aquí con nosotros porque es uno de nuestros colaboradores de este programa. Pues bien, estas y otras noticias para comentar hasta las 11:30, hoy con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y nuestros contertulios de hoy son precisamente Fernando Prado, bienvenida, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches,
muchas luego nos gracias. Hablarás de tu libro en la segunda parte del programa.
Que hoy tiene me toca hacer cosas. De entrevistado y de contertulio.
Exacto, vienes a las dos cosas, así que hoy trabajas el doble.
¿Eh? Muy bien.
Obligado. Laura Daniele, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches y enhorabuena, Fernando, por su libro.
Por gracias. Supuesto. Y a César García Magán, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, bien hallado y muchas felicidades al querido padre claretiano.
Luego hablaremos de la fuerza de la vocación que se presenta el próximo lunes, pero que obviamente aquí lo vamos a presentar en exclusiva, como siempre. Bien, pues vamos a comenzar, como decía, con alguna pincelada sobre los avances, o por lo menos lo que se viene presentando y comentando respecto al proyecto de reforma educativa del Gobierno, donde esta semana se realizaba la presentación en la comisión del Congreso correspondiente y la ministra de Educación, Isabel Celá, pues dejaba claras un poco las líneas de por dónde va. Era más o menos lo que sospechábamos, pero bueno, se van a cumplir hasta cierto punto los acuerdos Iglesia-Estado. Ahora nos dirá César si le parece que se cumplen o no. Pero en todo caso vamos a escuchar lo que nos decía. La asignatura de religión no será computable para obtener becas ni para acceder a la universidad. Esto ya lo habíamos comentado aquí. Y después la religión seguirá siendo de oferta obligada para los centros y de opción voluntaria para los alumnos y evaluable. Pero vamos a escucharlo en las propias palabras de la ministra Isabel Celá.
La religión seguirá siendo de oferta obligada para los centros y de opción voluntaria para el alumnado. La religión seguirá siendo también evaluable. Sin embargo, esta calificación no será computable para la obtención de una beca ni para la prueba de acceso a la universidad. El aprendizaje de los valores no puede ser la alternativa a la religión. La educación en valores es un pilar básico del desarrollo personal. Por ello, en un curso tanto de la educación primaria como de la educación secundaria obligatoria, se impartirá la asignatura de valores cívicos y éticos.
Bien, es alguno de los apuntes que hacía la ministra de Educación, Isabel Celá, un poco lo que adelantábamos sobre la religión, y yo creo que, no sé, Laura, si tú lo ves así, si se cumple justito los acuerdos o...
La verdad es que
lo políticamente correcto,
cumplir no los cumple, porque los acuerdos de Iglesia-Estado dicen claramente que la enseñanza de la religión se debe dar en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Entonces, para eso, bueno, la asignatura debería ser evaluable, debería contar para poder acceder a las becas y a la selectividad, y luego, aparte, debería tener una alternativa para los alumnos que no cursen la asignatura de religión, porque, como bien ha explicado la ministra, la asignatura es de oferta obligatoria, pero el cursado es optativo de los alumnos. Pero bueno, no solo que no cumple, ¿no?, los acuerdos, sino que además el anteproyecto de ley que ha presentado la ministra a la comunidad educativa y a los sindicatos, en realidad no explica, la reforma no menciona explícitamente cómo va a quedar la asignatura de religión, con lo cual todo lo que sabemos lo sabemos por lo que ha dicho la ministra, pero en el papel, que es lo que vale,
¿qué es lo que vale al final?
Y al final la asignatura de religión no aparece por ningún lado, con lo cual genera muchas dudas y hay mucha incertidumbre Y bueno, ya sabemos que la comunidad educativa está muy preocupada porque en realidad no sabe qué va a pasar con la asignatura, como no sabe tampoco qué va a pasar con la educación concertada, que es otro de los grandes problemas que presenta esta reforma de la LOMCE.
Bueno, teníamos el anuncio ayer mismo, ¿no? Era el tema de las declaraciones de las contribuciones a los centros concertados que desgravaban en Hacienda y que ahora pues se quiere volver a revisar, que es otro tema más unido al tema de los centros concertados. ¿Cómo lo ves, César?
Pues como estamos en ámbito educativo, por darle una calificación educativa, yo creo que no pasa de un 4 esta, ¿no? Con respecto a lo que en la línea con lo que decía Laura, 4, 4.5 no, que no llega al aprobado. No llega al aprobado porque efectivamente, aunque se ha querido revestir como de respeto a los acuerdos firmados con la Santa Sede, el acuerdo del año 79 sobre enseñanza y patrimonio, pues efectivamente están esos déficits que decía Laura. Luego, en las valoraciones, en las declaraciones que ha hecho la ministra, pues bueno, dice ella, por ejemplo, que no sería justo, ¿no?, que para quienes libremente eligen no cursar esa materia, que fuera evaluable. La injusticia no está por ninguna forma, porque también es injusto, quiero decir, pues para quien lo elige, ¿no?, que tiene una carga lectiva más, mientras que el otro no lo tiene. Argumenta, por ejemplo, que cómo se van a cursar enseñanzas religiosas no puede conllevar la obligación de otros a estudiar algo que no han elegido. Mire, tampoco los alumnos han elegido estudiar historia del arte, música, matemáticas o lengua, pero se considera que eso es necesario para la formación integral de la persona. Y en esa perspectiva, precisamente, cuando dice que los valores cívicos y éticos no pueden ser alternativa a la religión, porque tienen que estar todos en esa educación, de acuerdo, pero mire usted, ¿es que acaso la historia del hecho religioso, un conocimiento que sea de una perspectiva cultural histórica, no es necesario para una persona pueda entender una obra de arte, pueda entender una pintura, una arquitectura, pueda entender la cultura en la que estamos? Mire, porque seamos creyentes o no, o ateos o medio pensionistas, el caso es que estamos en una cultura de matriz católica y hay un montón de cosas que si no, no se entienden. Por ejemplo, ¿qué vamos a celebrar en Navidad? Si no hay ninguna formación religiosa, pues no se sabe. ¿Qué celebramos? ¿Papá Noel o simplemente las fiestas de invierno? Efectivamente. Entonces, lo mismo que hay que estudiar música o hay que estudiar historia del arte, aunque uno nos vaya a dedicarse a la música, en la historia del arte, pero constituye ese conjunto de cosas que es lo que entendemos por cultura, y porque una persona sea culta, evidentemente, en esta Europa nuestra hay que estudiar una historia del hecho religioso o una formación religiosa de algún tipo, aunque no tenga una característica confesional.
De todas formas, la reunión prevista para el próximo lunes con representantes de la Conferencia Episcopal, con la ministra Isabel Celá, pues será, si esto sigue así, un mero trámite, ¿no?
Sí, yo creo que se han adelantado casi a propósito, pero bueno, no sé, a mí me parece que es importante que nos demos cuenta de las incoherencias que a veces también tienen los políticos, ¿no?
Es decir, a veces.
A veces, como todos, ¿eh? Nosotros también tenemos las nuestras. Pero en este sentido, quiero decir que yo recuerdo cómo reclamaba el mundo del Partido Socialista cuando eran oposición, reclamaban un diálogo y un pacto de Estado sobre la educación, que después por ahí se buscaron una especie de salida para levantarse de una mesa, pero aquí ni hay pacto ni hay diálogo. Y yo diría, ¿cuándo vamos a tener esas elecciones que igual no va ni a poderse tramitar esta nueva reforma de la reforma de la reforma? Entonces, claro, están anunciando igual un super día electoral para el mes de mayo, pero algunos apuntan a que igual vamos a tener elecciones todavía antes, ¿no? Entonces, bueno, pero está claro que detrás del mundo de la izquierda en nuestro país está esta mentalidad, ¿no?, que la religión es algo que parece que estorba y entonces, bueno, pues hay que intentar cumplir la ley y los acuerdos en la medida en que se puede, evaluable sí, pero no computable, pero en el fondo sabemos cuál es la mentalidad y van a seguir en esto, pues adelante, ¿no? Pero yo creo que lo que tienen que hacer es darse cuenta de que esto requiere un pacto global de Estado y que todos vamos a tener que ceder, ¿eh? Evidentemente la Iglesia también y mucho, y no hay por qué cerrarse a ceder en muchas cosas, ¿no? pero yo sí que creo que no puede estar la ley de educación al pairo de las ideologías y al pairo de quien está gobernando, ¿no? Fíjate, habla el gobierno ahora de que no va a ser computable, aunque es evaluable, pero dice que para primaria y para secundaria sí que va a haber una educación en valores. Yo le pregunto al gobierno, ¿y en qué valores? Porque claro, si nos van a proponer un catecismo socialista, pues yo igual también me gustaría que me dejasen elegir, ¿no? O si va a ser un catecismo de otra ideología, igual no tengo por qué aceptarlo como padre de familia que quiero educar a mi hijo en unos valores y no en otros. Entonces este tema es un tema muy peliagudo como para que no nos sentemos con tiempo, con sosiego. Aunque tardemos un par de años, tres, en hacer un gran pacto sobre la educación, yo creo que sigue siendo algo fundamental.
Pues falta sin duda esa serenidad,
sí,
¿no?
Sí, o sea, estaba pensando, ¿no? Si al final el pacto educativo ya en gran parte está hecho, lo ha recordado el secretario general, el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal la semana pasada, el artículo 27 de la Constitución, está ya el gran pacto educativo. Ahí dice en un párrafo, ¿no? Las cuatro cosas que hay que tener en cuenta, y lo primero es el derecho de los padres a que sus hijos puedan recibir la educación de acuerdo a sus propias convicciones, y la asignatura de religión para aquel que quiera cursarla porque el padre lo ha decidido es la mejor opción para ese niño según la propia educación que ha recibido sus propios padres, con lo cual yo no veo tampoco cuál es el conflicto, si estamos hablando en el fondo de una libertad fundamental que es la libertad, el derecho a la libertad religiosa. No veo yo por qué hay tantas dificultades para alcanzar un acuerdo, aunque sea de máximos, ¿no?
Hay un problema de fondo que apuntaba antes Fernando, ¿no? Que es la valoración y la concepción que ciertos grupos políticos tienen del hecho religioso en sí mismo. Incluso antes de poner la etiqueta, si sea cristiano o de otras, como musulmán, otras confesiones. Es decir, que es concebirlo desde una perspectiva negativa, en el fondo, ¿no? Es un laicismo, pero un laicismo, digamos, a la francesa, ojalá y fuera una laicidad a la francesa, ojalá fuera una laicidad a la americana, por ejemplo, donde en un exquisito respeto a la libertad religiosa que tú apuntabas, y vamos, que no digas que en Norteamérica no hay democracia, ¿no?, con uno de los primeros países que acceden a ello, pero donde hay una valoración positiva del hecho religioso. Y en el fondo es que dice, bueno, esto es algo que hay que tolerar, vamos a ver cómo lo concedemos como un mal menor, pero en el fondo radica, pues eso, no es tener integrado en ese desarrollo, en esa educación del ser humano, de la persona humana, que esa dimensión religiosa también es constitutiva y es formativa. O sea, es que hay una valoración negativa de ese hecho religioso en sí mismo.
Bien, pues seguiremos con este tema en próximas ediciones de La Linterna, a la espera de que si da algún resultado positivo o de cualquier otro tipo la reunión, como decimos, del próximo lunes de la ministra Isabel Celá con representantes de la Conferencia Episcopal. Tenemos sobre la mesa otro tema, un informe importante de los que periódicamente elabora el Servicio Jesuita a Migrantes. En este caso han analizado las situaciones que confluyen en los casos de migrantes en Melilla, donde advierten pues que lo que se realiza allí, el trabajo que se realiza, pues no es demasiado positivo, porque los derechos de los que allí llegan, obligados como siempre por la situación de pobreza y de miseria de la que vienen huyendo, pues son vulnerados de manera sistemática. Vamos a escuchar las palabras del autor del informe, que es Josep Buades.
Si políticamente pudo haber un discurso mucho más fresco hasta mitad del verano, desde mitad del verano para acá, el discurso no tiene ninguna frescura. O sea, es la realpolitik entre Unión Europea y Marruecos.
Bien, eran un poco sus palabras de cómo está la situación después de analizar cómo llegan y cómo se trata a los migrantes en la ciudad autónoma de Melilla, donde recuerdan que las devoluciones sumarias en caliente siguen ejecutándose sin las debidas garantías y piden por ello que sean derogadas. La verdad es que no añade nada nuevo, pero sí que nos recuerda lo que está pasando. O sea, estamos recibiendo migrantes. Bueno, hoy mismo teníamos en Cartagena y en Melilla, por analizar un caso concreto, que es uno de los lugares más conflictivos, pues sigue repitiéndose lo de hace unos meses y nada cambia y nada mejor, desgraciadamente.
Yo recuerdo, todavía lo tengo presente, ¿no? La videoconferencia de Elena Maleno cuando recibió el premio Mundo Negro a la Fraternidad, que fue a principios de este año, ¿no? Y ella decía una frase que se me ha quedado grabada, pero es verdad que los derechos humanos desaparecen en las fronteras, ¿no? Parece que fuera un limbo en el que las personas ya no tienen ningún derecho. Y esto está pasando en las fronteras, en la nuestra también, ¿no? Ella decía que, bueno, que al final el control de las fronteras se ha convertido en un gran negocio donde intervienen también las empresas armamentísticas, con lo que no quieren perder este mercado que se ha generado a través del control de las fronteras. Y fruto de eso, ¿no?, las personas cuando llegan a estos límites desaparecen todas sus posibilidades como seres humanos, su derecho a la salud, su derecho a tener una identidad, porque muchos de ellos no llevan por consigo mismo su carné, no saben si son mayores de edad, si son menores. Bueno, y no solamente pasa eso dentro de la frontera, sino que también en los propios países de tránsito. Sabemos que los centros de internamiento de extranjeros se han convertido en unas especies de cárceles. Vemos las filas de la gente esperando para solicitar el asilo en la comisaría de Aluche, gente durmiendo días y noches ahí para solo solicitar una cita, ¿no?, para tener acceso a un trámite que luego casi en el 90% de las veces no se concede el asilo, porque España solo concede uno de cada tres de lo que se solicitan. Con lo cual, bueno, y por no hablar de los menores no acompañados, que eso es un drama bastante complejo, porque todos sabemos que estos chicos están protegidos mientras son menores de edad, pero el día que cumplen 18 años desaparece toda su protección. Un día para el otro se quedan sin casa, sin casa de acogida, sin educación, sin absolutamente nada, sin derecho a la salud.
Sí, esto... El informe que han sacado los jesuitas, ¿no?, tiene un nombre muy curioso, dice sacar del laberinto, se llama así el informe, ¿no? Y es lo que en el fondo sucede. Tú le has llamado limbo, pero sí, es un laberinto. Están en una especie de bucle jurídico que ni es competencia de uno ni es competencia de otro, y al final ahí a río revuelto ganancia de pescadores, pero al final los que siempre salen perdiendo son los débiles, que son los que están en una situación más vulnerable, ¿no? Y claro, están también al pairo de la arbitrariedad del que en ese momento ejecuta lo que se le ocurre, porque tampoco hay una norma a cual acogerse, ¿no? Y se quejaban, ¿verdad?, en este informe. Yo creo que nunca acabaremos de agradecer a los jesuitas que nos llamen la atención sobre el mundo de los refugiados y sobre el mundo de los emigrantes, ¿no? Creo que han hecho desde hace muchos años, ya desde el comienzo del posconcilio, una apuesta muy fuerte por llamar la atención al mundo sobre esta problemática. Y claro, se está quejando este informe de que los centros de estancia temporal están hacinados. La palabra que utiliza el informe es hacinamiento, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué vamos a hacer? La pregunta que podemos devolver a nuestros políticos es esa, ¿no? ¿Qué podemos hacer y qué tenemos que hacer con emergencia, con urgencia, que no estemos haciendo? E intentar, de alguna manera, pues que haya protocolos claros de actuación, porque si no, esta gente que es tan débil y está en una situación vulnerable, pues al final está en un bucle que no es capaz de salir, ¿no?
Sí, a mí me ha dejado sorprendido y preocupado, ¿no?, los datos que reflejan este informe y lo que aquí se dice, porque como apuntaba también Laura, hay flagrantes violaciones de derechos humanos. España es signataria de los pactos internacionales de derechos humanos, del Pacto de Derechos Sociales y Políticos y del Pacto de Derechos Económicos y Culturales, etcétera. Y aquí, como señalaba, y de hecho está confirmado con unas condenas que ha habido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, que se han quedado ahí, están ahí. Luego, por otra parte, también en ese vacío, en ese bucle jurídico, lo que decía Fernando, acciones, ¿no?, que se producen en aguas que no se sabe si son aguas territoriales españolas, si son aguas territoriales marroquíes, donde, es decir, parece que no está claro lo que decía con esa imagen Laura, que en la frontera desaparecen derechos y desaparecen ordenamientos jurídicos. Porque mire usted, yo estoy convencido, esto porque ocurre con emigrantes, o sea, porque ocurre con estas personas, ¿no? Si esto hubiera, pensemos en una nave, en un barco, en una nave aérea que invadieran, que entraran en las aguas territoriales de España, del Estado español, en el espacio aéreo, esto tendría inmediatamente una respuesta, al menos de carácter político diplomático, cuando no incluso militar, ¿no?, en una acción de fuerza. Pero esto, bueno, ocurre con los emigrantes, ocurre tal, y entonces es tremendo, ¿no?, porque parece que es que no son personas, que son ahí un meros estadísticas o son una mera mercancía, y es tremendo. Y la situación, por otra parte, la situación de los menores, ¿no?, la situación hermanos menores, que encima está violando esos también esos pactos sobre derechos de la infancia que también España es signataria. Y a mí me sorprende dos cosas. Una, que el Poder Ejecutivo no ponga solución a esto. Y dos, que es que tampoco esto no se denuncie, no se diga a los medios de comunicación. Porque... excepción que confirma la regla, Faustino.
Sí, bueno,
excepción que confirma la regla. Pero
aquí
es decir,
lo
luego para otras cosas estamos muy sensibilizados, sí, sí, sí. Y nos salen todos los días en los medios, está muy bien, ¿no? Que si los desahucios, que si las expropiaciones, pero estas cosas que son cosas bastante graves, yo no las veo ese eco en los medios.
Sí, cuando lo ha tenido, es a veces podríamos decir para hacerse la foto, ¿no? El país del Acuario, cuando llegó el barco, todos a la fotografía, y ahora resulta que aquellos emigrantes que vinieron al Acuario acaban en centros de la Iglesia atendidos
en efecto,
por la Iglesia.
También hay toda una labor pedagógica, porque hoy leí un artículo de Pietro Parolin que me gustó mucho, que decía que hay que promover una visión positiva de la migración. Que eso también es cierto, o sea, a veces claro. Criminalizamos al refugiado, al que viene de fuera, bueno, casi ha sido histórico eso, ¿no?, de considerar extraño al que no conocemos. Entonces, él decía que nada, que en la historia de la humanidad siempre ha existido la migración, siempre ha habido movimientos, ¿no?, de los pueblos, y que eso también ha ayudado a contribuir a crear grandes civilizaciones. Entonces, a lo mejor también lo que tenemos que empezar a hacer desde cada uno, desde el sitio que le toca estar, es empezar a promover una imagen positiva, ¿no?, de estos movimientos, porque evidentemente vivimos en un mundo global donde también el mercado laboral se ha globalizado, ¿no? A lo mejor es lo más justo que también el trabajador tenga, las personas tengan derecho a moverse para conseguir condiciones de vida dignas.
Europa sin la inmigración, vamos al invierno demográfico y al apocalipsis demográfico en unos cuantos decenios. Vamos.
Eso está claro. Por cierto, hablando de noticias y de conflictos y de situaciones olvidadas, hablaba al principio del programa, vamos a recordar algo de cómo está Nicaragua, porque ha estado por aquí el vicerrector Jorge Alberto Huete contando, pidiendo la ayuda de España para ayudar a los jesuitas y a la iglesia que está trabajando allí para buscar una solución pacífica, aunque considera que tal como está la situación parece que el gobierno no tiene ninguna voluntad y parece que quiere provocar que la población se arme y resolver la situación por la vía, la última, que sería la vía militar. Y decía Nicaragua por un lado y tenemos Venezuela. El presidente de la Conferencia Episcopal ha estado en Alemania, en Berlín, para denunciar pues la situación límite de desplome y de colapso que se está viviendo en Venezuela, donde bueno, pues ya las palabras son pocas para contar la situación que allí se está viviendo. Ayer mismo había unas declaraciones del obispo de Cúcuta, donde estuvieron nuestros compañeros Ángel Espósito hace unos meses, bueno, pues pidiendo ayuda también, porque claro, están dando 3.000 comidas al día, pero es que no llegan. Pues dos conflictos que están también semi-olvidados. ¿Habéis visto algún titular esta semana por ahí?
Pues no, tampoco. Pobre Nicaragua, nicaragüita, que tú sabes que yo quiero tanto.
Por eso te lo
yo quiero tanto y tengo ahí tantos amigos y me mandan cosas de esa situación, ¿no? Esto es muy curioso cuando leía, escuchaba estas declaraciones del vicerrector de la UCA, porque recordaba ese dicho que decimos, ¿no?, de que los extremos se tocan, y parece que volvemos a un día de la marmota, porque esto precisamente que está diciendo ahora el gobierno sandinista contra la UCA, contra los estudiantes, era exactamente lo mismo, ¿no?, que hace 40 años decía Somoza, la dictadura de Somoza, contra la UCA y contra los estudiantes. Digo, caramba, ¿no? Entonces ahora estamos en el mismo guión de la película, lo que pasa que hemos cambiado los papeles, los buenos entre comillas ahora son los malos, los malos son los buenos, etcétera, ¿no? Una cosa curiosa. Toda esa situación de Nicaragua, donde Ortega y su familia han hecho del país la propia finca, el propio cortijo particular, que la propia hacienda particular, que era lo que era la situación de los Somoza, se ha reproducido exactamente igual. El no aceptar ninguna oposición ni política, el no aceptar ninguna diferencia ideológica, implantar un pensamiento único, en fin, una situación pues muy difícil, ¿no? Y lo más curioso es que las personas están en esa indefensión. Hay una fragante y continua violación de derechos humanos. No hay, las seguridades constitucionales se violan cada día.
Ha habido 300 muertos.
Efectivamente, creo, ¿eh? 300 muertos. Hay detenciones ilegales. Hay gente que está desaparecida sin que ni la policía sepan, ni el Poder Judicial sepan dar razón de ellos, por toda la acción de los grupos paramilitares y parapoliciales armados y echados a la calle contra la población civil. Se ha disparado con fuego real a la población civil. Se viola las casas, los domicilios y mandato judicial. El poder judicial de independencia cero. Está, es un poder político que está a cargo del sandinismo. Es decir, pobre, pobre Nicaragua, porque eso es la población civil la que lo sufre. Y lamentablemente también, no solamente los medios, Faustino, sí, de nuevo excepción que confirma la regla.
Bueno, o sea, para eso estamos, claro, para eso estamos.
Pero la comunidad internacional, o gran parte de la comunidad internacional, que mira para el otro lado y silba mirando al cielo. Pues qué pena, porque es un país pobre, porque es un país en vía de desarrollo, porque si esto ocurriera en otras partes, pues ya estaría toda la comunidad internacional o gran parte de ella gritando y chillando.
¿Ibas a decir algo, Fernando, de
Venezuela? Como has metido a lo de Venezuela también.
Sí,
¿no?
Lo he mezclado un poquito porque, bueno, son dos.
Son temas muy diferentes, ¿no? Pero bueno, en el fondo, mirando un poco desde nuestra casa, que la Iglesia, pues vemos que la Iglesia en los dos lugares está siendo una voz crítica. Y yo diría que profética, ¿no? En Nicaragua en concreto, pues se la está jugando mucho, y en Venezuela también, ¿no? Aunque claro, el pueblo es muy católico, entonces, bueno, pues hay mucho miedo también de ir contra la Iglesia por parte de los gobiernos, pero ahí está, ¿no? Las dificultades que se están viviendo, las iglesias se están convirtiendo en lugares de refugio, en lugares de asistencia. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Intentando hacer lo que podemos.
Bien, pues esos son los apuntes que dejamos sobre la mesa y para nuestros oyentes de la situación en Nicaragua, de la situación en Venezuela que queríamos apuntar. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa para continuar después, si te parece, Fernando, hablando de tu libro, que es también para lo que has venido. Y has venido para ser tertuliano, pero también para hablar de tu libro. Así que en un momento hablamos de tu libro, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Un partido socialista que no ha sido nunca oposición en el Parlamento andaluz.
¡Hay que ganar bien! ¡Hay que hacerlo con contundencia!
Un PP que pelea con Ciudadanos por la segunda plaza.
Lo que no ha hecho el Partido Socialista en 40 años, lo va a hacer Juanma Moreno en 40 días.
Los andaluces, que nos demos la mano, que abandonemos lo que nos separa.
Vox que podría estrenarse en un Parlamento autonómico.
Y eso es, en el caso de Susana Díaz, tener que tragar para mantenerse en el poder.
Este domingo sigue desde las 8 de la tarde en Herrera en COPE el resultado de las elecciones andaluzas con Carlos Herrera desde Sevilla, con Ángel Expósito en las sedes de los partidos.
Evidentemente se ha movilizado un voto que antes...
Y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro pendientes de la última hora.
Síguelo también en cope.es, en tu aplicación móvil y en redes sociales.
En 1919, España se consagró al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles de Getafe. Ahora, al cumplirse el centenario de la consagración, el Papa Francisco ha concedido un año jubilar que comenzará el 2 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa a las 5 de la tarde. No te pierdas este tiempo de gracia. Ven al Cerro de los Ángeles. Para más información puedes visitar corazondecristo.org.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
85.453, 85453, serie 63063.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de... Psss.
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas dos neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Hemos escuchado las horarias de las 11 de la noche y estamos en la linterna de la Iglesia, en la cadena COPE, en este último día, último viernes del mes de noviembre, con Fernando Prado, con Laura Daniele y con César García Magán, comentando algunos temas de la actualidad y ahora metiéndonos de lleno en el contenido de este libro que sale el próximo lunes a la venta, Ediciones Claretianas, Publicaciones Claretianas, que dirige el propio Fernando Prado, que nos acompaña y que tuvo esta gracia, ¿no? Sí. Una gracia,
regalo.
¿No? Podemos
sí,
decir
sí,
así,
un regalo,
¿no?
Sí, sí.
Un regalo como es poder entrevistar durante más de 4 horas al Papa. Cuéntanos cómo fue, cómo surgió y cómo se ha llegado a tener este libro que va a salir.
Bueno, cuento un poco ahí en el libro cómo fue.
Cuéntaselo a nuestros oyentes.
Sí.
Después comprarán el libro, por supuesto.
Cuento en el libro que, bueno, yo empecé a tener cierta relación con el Papa Francisco a raíz de que los claretianos de Buenos Aires, en la editorial nuestra de allí, publicaron los libros cuando él era cardenal de la ciudad, ¿no? Y claro, cuando le hicieron papa, cuando cambió de diócesis, como le suele gustar decir a él, pues aquellos derechos de publicación revirtieron en la editorial Claretiana de España y yo fui el que publiqué los primeros libros, digamos, del Papa Francisco en España, ¿no? Y bueno, pues una vez fui a verle a Santa Marta, luego otras veces, siempre con motivos editoriales fundamentalmente, y bueno, pues tuve la suerte de estar con él en una ocasión un poco más largo, ¿no? Estuve como unas 2 horas hablando con él y ya se creó como más estrechez en la relación. Y bueno, pues con motivo de una visita a Santa Marta por asuntos editoriales, se me ocurrió decirle y me dijo que, bueno, escríbeme lo que quieras. Y le escribí una petición, ¿no?, diciéndole que me gustaría hacerle una entrevista en exclusiva sobre esta temática y me contestó inmediatamente diciéndome el día y la hora. Así que, pues yo encantado de la vida. Y la verdad que fue una gracia y un regalo.
Fue en agosto, ¿no?
Sí, en el mes de agosto. Yo le dije en la carta que le escribí, le decía que la editorial cerramos en agosto y que para mí sería el momento mejor. Y me dijo, pues el 9 de agosto a las 4 de la tarde. Y allí me presenté y tuvimos este encuentro, que fue un encuentro realmente maravilloso.
¿Cómo es el Papa en ese trato cercano? Porque la verdad es que es un privilegio, como decía, y una gracia.
Yo creo que él facilita mucho porque él tiene un carácter muy, muy bueno, ¿eh? Es un hombre con un carácter muy amable, muy, no sé cómo decir, muy afable, y luego es muy sensible, es muy detallista, ¿no? A mí me sorprendió la vez anterior que estuve con él, que me invitó a conversar con él, ¿no? Me dijo, bueno, pues siéntate aquí, me quitó la chaqueta él mismo, o sea, es una cosa que uno dice, bueno, uno que llega allí, que no ha estado nunca con un papa, y no sabe si besarle el anillo, si tratarle de usted, de santidad, y claro, te viene, no, quítate la chaqueta, siéntate aquí a mi lado para que conversemos. Claro, pues estás como hablando con un hermano de comunidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues él también es un religioso, una persona consagrada y luego tiene que, como habla español, pues es como muy fácil el digamos, la relación natural, ¿no? Entonces, bueno, pues él tiene un carácter fenomenal que facilita todo mucho, ¿no? Y una confianza grandísima, ¿no? A mí eso me sorprendió mucho, ¿no? Porque cuando yo quería haberle presentado las preguntas por delante, ¿no? Por si acaso, me dice, no. Él se sometió allí a cuerpo descubierto, a lo que yo llevara, y no rehuyó de contestar ninguna de las preguntas que le hice, ¿no? Entonces, pues, sí que me dijo, bueno, pues esto que hemos hablado en confianza, con la misma confianza trátalo tú a la hora de escribir el libro. Y cuando yo lo terminé, se lo mandé, ¿no? Y lo leyó, y me dijo, he estado acá leyendo tu novela, y me ha gustado mucho y me dijo, bueno, pues mira, en la página tal pone este nombre, que quiero que aparezca el nombre de la religiosa que me atendió cuando yo estuve enfermo, o el nombre de un padre que él conoció, pero, o sea, prácticamente no hizo ninguna corrección del contenido del libro, ¿no? Con lo cual yo me quedo maravillado de la confianza que me dio y, por otro lado, bueno, pues de que él se someta un poco a esa, no sé, una cierta vulnerabilidad por su parte, ¿no? Porque un papa, cualquier cosa que diga, puede ser utilizada en un sentido o en, claro, el otro. Uh-huh. Y ciertamente en este libro hay, como decimos los periodistas, ¿verdad?, hay muchos titulares y, claro, hay cuestiones que son de mucha actualidad y que quizá algunas personas se puedan ver sorprendidas, ¿no? A mí no me sorprende mucho, la verdad, porque yo por oficio he tenido que leer muchas cosas de Bergoglio, de cuando él era cardenal, y posteriormente le he seguido muy de cerca, ¿no? Entonces, bueno, pues no me sorprende muchas cosas de las que dice, porque en el fondo las ha dicho de una o de otra manera antes, pero sí, yo creo que algunos se van a sorprender.
El libro, cuéntale un poco a nuestros oyentes, porque claro, no podemos dar todos los titulares, que efectivamente trata muchos temas, pero es un poco el análisis de cómo ha estado en el pasado la vida religiosa, cómo está ahora y cómo la ve él de cara al futuro, ¿no? Es un,
sí,
poquito,
yo le planteé un análisis que en el año de la vida consagrada, que fue hace un par de años, ¿no? Hace 3 años ya, en el año 2015, se planteó el objetivo de mirar al pasado, decía el Papa, ¿no?, con gratitud, vivir el presente con pasión y mirar al futuro con esperanza. Yo, pues, con esa línea temporal le planteé las preguntas, ¿no? Un tercio de las preguntas miran al pasado, es decir, sobre todo al posconcilio, y por eso en el libro aparece una evaluación o un balance que hace el propio Francisco de lo que ha sido la vida consagrada en el posconcilio, con las tensiones que se han vivido también en el seno de la Iglesia, y de temas que han ido, pues, surgiendo desde la renovación de la vida consagrada que al hilo del concilio y de los problemas que van surgiendo en la humanidad, en la Iglesia, pues ha ido dando respuesta, ¿no? Luego, por otro lado, centrado en el presente, otra parte del libro, pues el tema de las vocaciones, el tema de los seminarios, de las casas de formación de los religiosos y religiosas, y después, mirando al futuro, pues que estamos viviendo actualmente en la vida consagrada, esta internacionalización de la vida consagrada, el cambio de rostro que hay también en las congregaciones religiosas, estos procesos de reorganización que estamos viviendo, cómo está el tema de las mutuas relaciones entre obispos religiosos y pueblo de Dios. Bueno, pues todos los temas, en verdad, pues hemos tocado muchos temas, yo creo que son 60 y alguna preguntas que le hice, y bueno, pues se leen con agilidad porque es el formato entrevista, es ágil, pero sí, toca muchos temas.
Y analiza, entre otras cosas, lo comentabas tú de alguna manera, algunos de los peligros de la vida religiosa. Tengo apuntado yo aquí corrupción, mundanidad, ideología y el clericalismo. ¿Vuelve a salir otra vez más el clericalismo también para la vida religiosa?
Sí, yo se lo pregunto expresamente y le digo, ¿no? ¿Y la vida religiosa clerical también? Y dice, sí, no hace falta celebrar misa para ser clerical. Luego va explicando lo que es, ¿no? Él ve que en el clericalismo hay un problema, ¿eh? Serio, dice él que el clericalismo y la mundanidad son dos grandes tentaciones de la Iglesia de hoy. Dice él que la llevan a encerrarse sobre sí misma, a hacerse autorreferencial y, por tanto, estéril. Es decir, la Iglesia deja de cumplir su función de diálogo con el mundo, ¿no? Porque, bueno, pues entra a funcionar o bien como una ONG o porque, bueno, pues este clericalismo hace que al final se cree una élite ahí en el clero, en las personas consagradas, que lejano al pueblo de Dios, segregado del pueblo de Dios, que no le hace bien, ¿no?
¿Y eso es lo que más le preocupa al Papa de la vida consagrada, o hay otros aspectos que también te haya destacado, ¿no?, como preocupantes, ¿no?
Yo creo que en el fondo la preocupación principal que puede haber en el pensamiento del Papa respecto a la vida religiosa es su relación que tiene con la Iglesia, no en cuanto que sea por problemática, que todo lo contrario, la valora hoy por hoy muy positiva, sino que todo lo que hagamos, tanto en la selección de los candidatos como en la formación en las casas de los religiosos y religiosas, la formación de las jóvenes generaciones, pues en el fondo es una apuesta por la Iglesia del futuro, porque al fin y al cabo los religiosos, las religiosas, también los futuros sacerdotes, ¿no?, pues son los líderes de la Iglesia hoy por hoy, aunque ciertamente tendremos que tender a que cada vez, pues, el laicado sea más fuerte, pero hoy por hoy la realidad es que es así, ¿no? Entonces, bueno, pues si no cuidamos con exquisitez los que van a ser los líderes pronto de la Iglesia en sus comunidades, pues nos podemos encontrar con que creamos monstruos y eso perjudica al pueblo de Dios. En ese sentido veo la preocupación eclesial del Papa, ¿no? O sea, la Iglesia, para la vida religiosa para el Papa Francisco, tiene que estar metida en el marco de la Iglesia, pero la Iglesia también es su horizonte. Por un lado es marco, ¿verdad?, en el que la Iglesia se inserta, en que la Iglesia vive, con el que la Iglesia pues comparte en comunión su carisma con sus carismas con el resto del pueblo de Dios, pero por otro lado es el horizonte, porque también está orientada hacia la Iglesia, hacia el mundo también, pero hacia la Iglesia también, ¿no? Entonces, esa preocupación para que no sucedan cosas que igual pues hoy estamos viendo que son consecuencias de no haber tenido quizá el cuidado o la exquisitez en estos temas, ¿no?
Sí, Fernando, has hecho una afirmación muy bonita, diciendo cómo había sido el contexto de creación del libro. Has dicho, dice, me senté con el Papa para hablar como de religioso a religioso, con un hermano de comunidad, decías, con esos detalles, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, sin revelar nada íntimo, impersonal, pero a margen de lo que dices en el libro, ¿qué te ha supuesto a ti esa experiencia, pues como religioso, precisamente, de haberte encontrado con ese hermano de comunidad, como tú lo has calificado a ti, con tu vivencia como religioso, como consagrado?
Yo cuando preparé la entrevista tenía conciencia de una cosa muy clara, que para mí iba a ser una cosa muy importante, y lo es, de hecho podría decir que es el trabajo más importante que he hecho en mi vida, hacer una entrevista al Papa, además sobre vida religiosa, que es, digamos, la misión para la cual mis superiores me destinaron a la comunidad y en el servicio en el que estoy al frente de las publicaciones, ¿no? Pero yo lo que, una vez que veía eso, veía el servicio que podía hacer a la vida religiosa, ¿no? Pensando en la suerte que he tenido, que ciertamente es así, ¿no? Y entonces, bueno, yo veo que al preparar la entrevista, las preguntas, yo veía que hay muchos temas que todavía en la vida consagrada como que se habían puesto en cuestión en el tiempo posconciliar. Había gente un poco también un tanto herida por las tensiones que se crearon a veces, por falta de entendimiento, incluso con los pastores. Y yo veía que cuando hablaba con Francisco, desde esa sencillez y de un diálogo fraterno, era Pedro el que está hablando, no es solo Francisco, ¿no? Y es, yo lo pongo ahí en el libro, lo digo así, ¿no? Es Pedro confirmando a sus hermanos. Y yo creo que esa es la intuición que yo tenía, ¿no? Yo quiero hacerle una entrevista al Papa para que dejar hablar a Pedro, que en este caso, en concreto, pues es Francisco, que es un religioso jesuita, ¿no? Y que vive como un jesuita, vamos, un monje moderno,
vive
contemplativo en la acción, pero es un hombre profundamente religioso, profundamente austero, la verdad que llama la atención.
Bien, el libro, como has dicho, aborda, no podemos tratar todos los temas, pues todo lo que rodea la vida religiosa, las vocaciones, la formación, los seminaristas, la selección de los seminaristas, el tema de la homosexualidad, que es también bueno, polémico ahora mismo por todo lo que estamos viviendo, por el tema de los abusos, y sale también un par de veces, que yo sepa, el padre Aquilino Bocos, y sale también el que fuera general de los jesuitas, Arrupe.
Sí. Claro, el Papa conoció a Arrupe. Arrupe es el gran renovador de la vida religiosa junto con Bocos del posconcilio, ¿no? El padre Arrupe dentro de la Compañía de Jesús, y como, bueno, pues la Compañía de Jesús ha tenido mucha influencia en muchos institutos femeninos y masculinos, ¿no? Y el padre Bocos, pues también, porque, bueno, pues el padre Bocos siempre ha estado ligado, antes de ser superior general de los claretianos, pues siempre estuvo muy ligado a la vida religiosa, ¿no? Aquí en España, pues con su participación como presidente de la FERE en todas las cosas de los conciertos, y después, bueno, pues es el fundador, digamos, del Instituto de Vida Religiosa, fue director de la revista Vida Religiosa, es fundador de la editorial Publicaciones Claretianas. Entonces, bueno, pues yo creo que el Papa ha querido reconocer también el nombramiento de Bocos como cardenal, pues esa buena vida religiosa posconciliar que ha hecho una renovación sana, podríamos decir, y que bueno, pues es una manera de decir, sigue por ahí.
Bien, pues saludamos desde aquí al cardenal, al padre Aquilino Bocos, que sabemos que es buen oyente de este programa.
Sí, ciertamente.
Un último minuto para vender tu libro, para, bueno, para quienes quieran o deban comprarlo a partir de
esta propuesta. El otro día me hicieron una pregunta en la televisión y dije lo siguiente, y lo vuelvo a repetir así con un poco. Yo, como soy de Bilbao, ya sabes,
vaya,
somos un poco así.
No hace falta añadir más.
Digo, mire, el que lea este libro y se sienta defraudado, yo soy... me comprometo a devolverle el dinero que ha invertido en el libro, ¿no? Así que bueno, yo creo que va a gustar el libro, porque, sobre todo a las personas consagradas a la vida religiosa en general, pero yo creo que el resto de la Iglesia va a encontrar en él también mucha luz respecto a algunos temas importantes que estamos viviendo hoy.
Por cierto, esta sí que es la última pregunta. ¿Se publica en cuántos idiomas y en cuántos países?
Bueno, pues exactamente en idiomas son 10, incluido el español, es decir, español y 9 lenguas más. En catalán, se publica en francés, en portugués, en inglés, en alemán, en esloveno.
Y lo que venga después.
Y en,
¿no?,
chino también, se va a haber una edición.
Y lo que venga.
En chino, pero son 14 casas editoriales, porque bueno, sabes que, por ejemplo, el portugués, hay un portugués para Portugal, pero otro para Brasil. Entonces, en Portugal lo publica la editorial de las Hermanas Paulinas y en Brasil la editorial Loyola de los Jesuitas. Y lo mismo sucede con ediciones en español. Y bueno, pues así, esto es lo que hemos podido conseguir hacer, ¿no?
Que no es poco.
No es poco,
pues
no,
desde
no,
aquí nuestra felicitación, Fernando Prado, por este libro, La fuerza de la vocación, la vida consagrada hoy, entrevista y conversación con el Papa Francisco, que, como decimos, sale a la venta ya y se presenta a partir del próximo lunes, así que felicidades.
Me da un poco de pudor tener que hablar de mi libro programa cuando soy contertulio, pero bueno, tú me has obligado, así que yo lo hago.
Yo te he obligado y te lo he pedido.
A obedecer.
Ojalá pudiera yo hacer esa entrevista.
Has pasado
que has
toda
tenido...
la vida obedeciendo.
Bueno, sana envidia le
tenemos
ojalá
una envidia.
Todas las obediencias sean así.
Todos de lo que has podido hacer tú y no hemos podido hacer todavía nosotros, que es hacer una entrevista de 4 horas al Papa. ¿Eh?
Bueno, todo llegará.
Bueno.
Todavía vamos a ver algunos papas más, espero.
Por supuesto. Vamos con un sonido más, que es el de la audiencia del pasado miércoles y lo comentamos.
De Macheta.
Somos de Argentina, Papa.
Déjalo. Si quieres jugar acá, déjalo. Argentino, indisciplinado.
Vamos a escuchar.
Me hizo pensar a mí, yo soy también libre así delante de Dios. Cuando Jesús dice que tenemos que hacernos como niños, nos dice que tenemos que tener la libertad que tiene un niño delante de su padre. O sea, creo que nos predicó a todos este chico. Y pidamos la gracia de que pueda hablar.
Ha estado una experiencia muy hermosa y muy emocionante el poder compartir esto con el grupo que habíamos venido a la audiencia. No ha estado programado esto, que Benzel vaya a saludar al Papa y a jugar ahí cerca del Papa. Pero él se sintió en hacerlo y bueno, fue una bendición de Dios.
Bien, pues hemos escuchado ese momento cuando el Papa dice que es un argentino indisciplinado. Después lo usa para la catequesis y después, como hemos escuchado esa frase del Papa, y después oímos al padre de la criatura que decía esto que habéis escuchado. ¿Qué os parece el momento? La verdad es que humaniza mucho.
Sí, yo creo que el Papa se conoce muy bien a sí mismo como argentino, porque él también es un poco indisciplinado en algunas cosas. ¿Eh?
En tu libro cuenta uno de los chistes argentinos,
también,
¿no?
También me contó unos cuantos chistes, sí.
¿Cuentas alguno de ellos aquí?
Sí, cuento creo que 2. Sí.
Por ejemplo, ¿nos puedes adelantar uno?
No. Eso para el que lo lea.
Para el que compre el libro. Bueno. Bueno, eso, ¿qué os parece este momento? Que yo creo que merecía la pena ponerlo aquí para nuestros oyentes también, porque se ha contado ya en los medios de comunicación, pero yo creo que merece la pena ver pues cómo ese momento de catequesis y de las imágenes del niño interrumpiendo, pero bueno, con toda la libertad, como dice el Papa, nos enseña también a hacernos como niños, ¿no?
A mí me venía, cuando veía las imágenes, aparte de una sonrisa, estaba en casa solo y una sonrisa, pues me acordaba de la frase de Jesús, ¿no? Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces me acordaba también, digo, bueno, pues tenemos la certeza que el ángel de este niño sí ve a Dios cara a cara. Y yo no sé si mi ángel ve a Dios cara a cara, pero el de este niño sí, ¿no? Y el Papa, yo creo que hizo... ya la catequesis de ese día fue la acción que tuvo con el niño, ya dependientemente de lo que hablara.
Y evidentemente el Papa con este gesto muestra una de sus debilidades, ¿no? Que es la infancia, los niños, ¿no? La otra son los ancianos y la otra son los enfermos. Y luego llama mucho la atención su capacidad para manejar momentos de espontaneidad, ¿no? Que podrían descolocar a cualquiera y hacernos sentir un poco incómodos, ¿no? Porque le estaba explicando los 10 mandamientos con un niño que revoloteaba alrededor del guardia suizo a quien le tocaba la mano, porque quería
era de verdad,
real o no era.
Tatua, ¿o qué era?
Sin embargo, el Papa supo aprovechar ese instante, ¿no? Para poder leer, ¿no? En esa realidad, en esa situación imprevista, también lo que Dios nos dice, ¿no? Los gestos de todos los días.
¿Sí? Y es dificilísimo no distraerse, porque sí, también Fernando claro. Tiene la experiencia, eso cuando estás predicando, haciendo una homilía, y tienes, pues eso, un niño o una persona que se mueve y tal, hay que hacer un esfuerzo supremo de concentración, o sea, que es muy meritorio que el Papa, como tú decías.
A mí me llamó también mucho la atención eso del Papa cuando estuve con él, ¿no? La capacidad de reflejos que tiene, la agilidad mental, con un hombre de 80 años, o sea, con una agilidad para contestar, para hablar, para poner imágenes, o sea, la memoria la tiene fresquísima y llama la atención, ¿no? Yo ahora, no hablando de mi libro, sino del de otro, José María Pérez, que es el director del Instituto de Catequética aquí en Madrid, hace poco ha publicado un libro que se titula 10 cosas que el Papa Francisco propone a los catequistas. Y la décima dice Francisco el catequista. Aquí se ve clarísimamente, ¿no? O sea, Francisco es un gran catequista. Utiliza un hecho de vida, lo que sucede en aquel momento, pues para dar una lección sobre la libertad, sobre cómo tenemos que situarnos y ubicarnos ante Dios. Y bueno, pues sabe utilizar un elemento delante de un público grandísimo, como hacía también cuando era arzobispo de Buenos Aires en tantas ocasiones.
Bien, podemos abordar algún tema más, no muchos, con los minutos que nos quedan, pero sí que ha habido varias noticias relacionadas con el tema de peregrinaciones, santuarios, que yo creo que es importante. El Papa ha recibido a los participantes en un primer encuentro de rectores de santuarios, después ha habido una intervención importante, interesante, del arzobispo de Santiago, Julián Barrio, en Estrasburgo, concretamente, para hablar del Camino de Santiago, y en Jerusalén hemos tenido esta semana, finaliza me parece que hoy o mañana, el cuarto Congreso Internacional de Comisiones de Tierra Santa, en un momento en el que parece que las peregrinaciones a Tierra Santa pues van creciendo y bastante en los dos últimos años, lo cual es pues algo gratificante y poder decirlo y comentarlo aquí. Creo que merece una reflexión también el recordar la importancia que tiene el tema de las peregrinaciones, de la religiosidad popular, pero bien llevada y de cómo pues eso contribuye a la buena salud y al crecimiento del pueblo de Dios, ¿no?
Sí, muy interesante lo que esas afirmaciones que ha hecho el Papa, ¿no? Del santuario, pues como lugar para expresar la fe, lugar de oración, como lugar para el silencio, lugar para la misericordia, ¿no? Porque quizá en algún momento, en alguna etapa, el santuario vinculado a una dimensión de religiosidad popular y demás, pues como que ha tenido, se consideraba como que era algo bueno, así de segunda clase o de tercera, ¿no? Sin embargo, esa recuperación del poder evangelizador o de nueva evangelización que puede tener el santuario en tanto en cuanto, como dice el Papa, es un momento privilegiado de encuentro con Dios, es un momento privilegiado para que la persona pueda recibir pues una gracia de reencontrarse con su fe, de reencontrarse con los hermanos, y luego también, ¿no? Él señala dos datos que me parecen interesantes. Uno, el vínculo mariano, la mayoría de los santuarios tienen esa dimensión mariana, entonces encontrarse con la imagen material de la Virgen, y dos, también, dice, no pocos están en unos parajes, o sea, singulares, ese vínculo del santuario con la ecología, digamos, de alguna forma, y que por lo tanto también como por esa vía, digamos, del contacto con lo creado, un poco la línea de Laudato Si, en definitiva, es un momento también de acercamiento. Yo creo que tenemos un potencial importante que, gracias a Dios, yo creo en los últimos, pues quizá años o últimos decenios, se ha recuperado esa imagen del santuario como lugar de evangelización, de catequización, de misericordia.
Yo creo que es importante que los propios santuarios, grandes y pequeños, hay santuarios bien pequeños también, ¿no? Pero que reflexionen sobre la pastoral que están ejerciendo y que se renueven también, ¿no? Ciertamente porque es un descubrimiento que es un foco espiritual en muchos lugares y que es importante que se renueven y que cuiden la pastoral, ¿no? Porque mucha gente se acerca a los santuarios buscando a Dios y lo importante es que les facilitemos el encuentro, ¿no? En la medida en que podamos.
Vamos a escuchar el último sonido de hoy, que es de nuestro compañero Fernando de Aro.
No hay dos iglesias. Es verdad que hay dos tipo de comunidades, la mayoritaria, que es la oficial, y la minoritaria, que es la subterránea. Una, como dice el secretario de Estado Parolín, tiene una función de servicio, de atender a los sacramentos. O sea, tú sabes dónde puede ir a misa, puede asistir a una celebración, sabes que se va a grabar todo, porque en China se graba todo, y luego está la iglesia subterránea, que Parolín la llamaba la iglesia profética, pero no significa que haya dos iglesias.
Bien, era lo que nos comentaba Fernando de Haro, que esta semana ha presentado su nuevo documental sobre la situación de los cristianos en China. Pues bueno, contando las dificultades que ha tenido también para grabar ese programa, porque pues el control, como nos decía, es total en las grabaciones, en mucha gente que no quiere hablar por miedo, en los cristianos pues que se sienten, aunque él defiende esa idea de que no hay dos iglesias diferenciadas, sino cada uno acude a la iglesia que tiene cerca, pero lo que pasa es que hay algunos que tienen más dificultades que otros. Él sostiene la idea, Fernando, de que esta idea la hemos vendido los periodistas, o nos la han vendido a los periodistas, de que hay dos iglesias tan separadas como desde aquí queremos de alguna manera verlo. Bien, tenemos que recordar una vez más a China. Por cierto, vamos a comenzar a recordar algunas cosas más de cara a las previsiones que tenemos para estos próximos días. Bueno, se está celebrando en Córdoba, por cierto, un congreso, el segundo Congreso Nacional sobre Cocina Conventual. Que eso es también para traer buen sabor de boca al final del programa, que viene bien también. Pero el domingo vamos a recordar Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que ha escrito el arzobispo de Santiago una pequeña carta para recordar y celebrar ese día.
Es el primer domingo de Adviento, por cierto.
Exactamente.
La sonrisa amplia, un golpe en el corazón.
Tenemos el domingo importante la apertura de la Puerta Santa, año jubilar, con motivo del centenario de la consagración del Sagrado Corazón de Jesús, de España, el Sagrado Corazón de Jesús. Será en el Cerro de los Ángeles, en Getafe. Y el domingo, dos cosas más: apertura del Sínodo Diocesano en Sigüenza, Guadalajara. Y bueno, pues yo creo que es importante ir contando lo que va pasando en nuestra iglesia y despedirnos ya, porque no nos queda tiempo. Fernando Prado, Laura Daniel y César García Magán. Gracias, hasta una próxima ocasión.
Buenas noches.
Buenas, gracias, noches.
Buenas noches a todos.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.